Atención al siguiente invitado. Solo hay tres en todo el mundo, tres personas en todo el mundo que pueden decir lo que nos va a contar él. Siempre un diagnóstico de SIDA ha supuesto para la persona, para el enfermo, una sentencia de fallecimiento, de muerte, pero no lo ha sido para nuestro invitado. Es una de las únicas tres personas en todo el mundo que tras una investigación científica puede decir que se ha curado del SIDA. Bueno, se ha curado del SIDA y de un cáncer, de una enfermedad, en doble enfermedad. Un trasplante marcó un antes y un después. Las tres personas que se han curado de SIDA en todo el mundo tienen un nombre que los científicos le han dado: el paciente de Düsseldorf, por un lado, el paciente de Berlín y el paciente de Londres, que es con quien estamos. El paciente de Londres es Adam Castillejo, está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Adam, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, gracias por tenerme en el programa. Es un placer para mí.
Buenas noches. Estar con ustedes hoy.
Muchas cosas que comentar contigo. Bueno, la verdad es que fundamentalmente en función de las que he comentado al comienzo, dos muy importantes. Una de ellas es que te has curado del SIDA y que solamente tres personas en todo el mundo pueden decir eso. Pero en tu caso, además del SIDA y de un cáncer terrible, una leucemia muy fuerte, muy agresiva, y sin embargo, parece ser que un trasplante marcó un antes y un después. Lo primero es saber cómo te encuentras en este momento, Adam.
Me encuentro bien, estoy bien, bien de salud en estos momentos. Lo importante es que la gente sepa que la vida de un trasplantado es una vida que tiene muchos retos, ¿no? Pero estoy bien, actualmente estoy bien, y es muy humilde, es un centro de humildad para mí, y de estar curado de una enfermedad que ha sido incurable por muchos años, por 4 décadas. Para mí es un honor estar curado y es un privilegio, ¿no? Como le digo a la gente, es un privilegio que me ha dado la vida, y para mí es importante ayudar a los demás, y también que para mí es la necesidad de ayudar a la ciencia, porque sin la ciencia no estuviera hoy en día acá. Y una cosa que les quería decir, somos 5 personas curadas, no somos 3, somos 5 personas. Somos el paciente de Berlín, yo, el paciente de Londres, el paciente de Düsseldorf, la paciente de Nueva York y el paciente de La Esperanza, que es de California. Somos 5 actualmente.
Lo que pasa es que esos 2 todavía no se ha hecho público, y vosotros, que os denomináis en el grupito de WhatsApp los 3 mosqueteros, sois los claro, conocidos.
Vale. Claro, por supuesto, somos los 3. Pero igualmente el de Nueva York, ella es conocida. Lo que pasa es que actualmente los únicos que han salido en publicaciones universales, decimos 3 personas solamente.
Tú decidiste en un momento determinado en decir, yo soy Adam, el paciente de Londres. Un diagnóstico que llegó hace ahora 20 años. Un diagnóstico en el cual te dijeron, tenías SIDA, y hace 10 años otro diagnóstico que te decían los médicos que tenías un cáncer uniforme muy agresivo. Una auténtica sentencia de muerte, y sin embargo hoy te escuchamos muy, muy bien, estás muy, muy recuperado, y un trasplante parece que marca el antes y el después. ¿Cómo fue ese trasplante y qué te han dicho los científicos de ese trasplante y de esas personas? Esas características que tú tienes y que han podido hacer posible esa curación del SIDA.
Bueno, el trasplante es como una nueva vida. Tuve que aprender al momento del trasplante, tuve que aprender a caminar, a comer. Es como renacer al momento del trasplante. Es un cambio totalmente en tu vida, porque pierdes todo y tienes que renacer, tienes que volver a hacer todo como un bebé. Es un proceso muy largo, un proceso que es muy riesgoso, que siempre le digo a todo el mundo, un proceso muy riesgoso, que no se puede ser usado para la cura del cura del VIH actualmente, pero es la puerta, es la ventana hacia el futuro. Y para mí actualmente es un cambio, ¿no? Como decías tú, la sentencia de muerte que tuve hace 20 años cuando me dijeron del VIH y la segunda sentencia cuando me dicen que tengo cáncer. Pero eran diferentes, porque la primera llenaba de odio, con odio, mucha... esa miedo, esa, el bochorno, el miedo a que la gente sepa que tienes una enfermedad como cualquier otra persona, pero en el momento que tuve el cáncer era una, podía hablar, era el, tenía amor, soporte. Yo siempre le he dicho a la gente, eran dos sentencias de muerte, pero con diferentes temáticas. Con el VIH era odio y con el cáncer tenía amor, pero igual eran sentencias de muerte que fueron muy complicadas para mí, que tuve muchos años en tratamientos de quimioterapias, pasé aproximadamente 4 años con quimioterapias intensivas,
claro,
para poder,
Adán,
sobrevivir.
Porque ahora mismo se te nota incluso en el tono de voz, que se te nota la felicidad que tienes, ¿no? Claro. Yo te voy a llamar el hombre milagro, porque eres un ejemplo, ¿no?, para muchísima gente que esté en situaciones similares. Me imagino que eras muy joven cuando te dijeron que tenías SIDA y en un año, ¿no? Creo que fue en el 2000 o
2003.
Por ahí, el 2003, hace 20 años, que había la probabilidad muy, muy, muy complicada, ¿no? Como tú estás diciendo, sentencia de muerte, y encima sin poder hablar claramente, sin poder coger y compartirlo para que no te estigmatizaran más. Y claro, durante todos estos años, anímicamente, tanto una cosa como la otra, aunque luego el cáncer, vale, sí, lo puedes compartir y puedes notar, ¿no?, que te arropen más la sociedad, tus amigos, tu familia, pero dos cosas tan tremendas que las tienes que llevar ahí cargando en la espalda hasta que te llega, ¿no?, esa oportunidad, porque cuando te llega esa oportunidad tú estás ya fatal, estás diciendo o me hacen un trasplante o es que ya me dan X meses de vida.
Bueno, actualmente, para decirte, cuando me dan el trasplante en el 2000, me dieron la oportunidad del trasplante en el 2015, ya seis meses antes de esa oportunidad me habían dicho que tenía mi cáncer era terminal y me iba a morir. Y fue una etapa muy dura para mí, pero me mantuve la esperanza, por eso es que mantuve el deseo de vivir y las oportunidades, bueno, que estoy en Londres y estuve en este lugar que puedo tener las posibilidades médicas, pero fue un momento muy duro para el 2015. Cuando me dan la noticia, para mí era como, era como gané la lotería, porque para mí lo más importante en la vida, siempre se lo dicen las personas, es sin salud no eres nadie, no eres nadie. Y en ese momento sentí, wow, me voy a poder curar de la enfermedad que he luchado por muchos años, que es el cáncer, pero... Cuando me dicen del SIDA, me quedo sorprendido, de hecho que siempre lo digo en las entrevistas, que hubo un minuto de silencio y lo que me sonreí, ¿no? Porque era mi única opción. Y me dicen, las sectas. Y era algo obvio, ¿no? Para mí era, por favor, por supuesto que lo va a aceptar. Ni siquiera tengo que pensarlo, sin dudarlo lo voy a hacer. Porque me dije a mí mismo, prefiero morir intentando que... morirme derrotado, ¿no? Y he aprendido mucho a través del tiempo, que lo importante es que la salud mental me he desarrollado a través del tiempo, ¿no? He tenido que aprender a conocer mí y a conocer las personas alrededor mío y en mi entorno, la ciencia, los avances. Ha sido un camino de enseñanzas para mí y de educación. Me he educado a través de los años, a través de la enfermedad del cáncer, la enfermedad del SIDA y el VIH.
Eres un ejemplo para todo el mundo. En tu caso ha tenido una trascendencia y tiene una trascendencia verdaderamente importante para nosotros y también para el mundo de la ciencia. ¿Qué te han dicho ellos sobre qué es lo que te hace a ti especial o distinto? Especial entre comillas, pero ¿qué te hace distinto para poder tener una serie de características que te hagan luchar, bueno, que te hagan vencer, bueno, no vencer, que te hagan, sino que te han hecho vencer al cáncer y al SIDA, porque tienes unas características que son diferentes a muchas personas, a prácticamente todas las personas, y lo que intentarán los científicos y lo que están es en convertir esas características en universales, que la tenga cuantas más gente, mejor, porque conseguirán vencer al SIDA.
Sí, la característica que me hace especial, como tú decías, única, soy descendiente del 1% del norte de Europa, que son las personas que tienen ese sistema inmunológico que se le dice el superhumano, que tienen el poder de derribar el VIH. Ese es mi código genético de mi padre y de mi madre, que tienen esa descendencia los dos del 1% del norte de Europa. Todos los trasplantados tienen un derivado de 1% del norte de Europa. Por eso es que tienen esa es la base, porque todos hemos tenido un trasplante de médula ósea y hemos sido exitosos en nuestra batalla contra estas enfermedades. Pero ese es el punto más importante, que ese es el código genético que nos hace diferente. Todo el mundo tiene ese código genético. Actualmente los científicos que trabajo con ellos, sigo en contacto, nos comunicamos, me mantienen informado, están trabajando en una manera de hacerlo más fácil y menos evasivo para las personas, y que pueda ser más usado para más útil para otras personas, porque en un trasplante que me han hecho a mí y se han hecho a los demás pacientes, no se puede replicar para la población general, es imposible hacerlo. Y eso es importante para la gente que sepa que los especialistas y están trabajando día a día, muy dedicados en trabajar en la manera de cómo hacerlo de una manera más fácil y menos peligrosa, porque es importante que la gente sepa, cuando uno se hace un trasplante, uno tiene la posibilidad de morir, la posibilidad de sobrevivir, perdón, de un 10%. Las posibilidades de la mortalidad es muy alta, ¿no? Uh-huh. Y lo que los científicos están trabajando, Silvia, en este momento, es de hacerlo una manera que sea fácil, que sea sin tan riesgosa y tan mortal, que pueda ser llevada a muchas otras personas con diferentes descendencias étnicas, diferentes razas, y que se pueda hacer. Actualmente están trabajando en eso. De hecho, que trabajo alrededor del mundo en eso.
Fíjate, te estamos escuchando, te oímos en un castellano perfecto, porque tienes un origen de venezolano, pero también tienes ascendencia del norte de Europa, y esa puede ser la clave. Vives en Londres, estás en Londres, pero esa es, bueno, pues multinacional totalmente, pero tienes en tus genes pues una herencia del norte de Europa, y esa herencia puede ser la clave de lo que ahora mismo, claro, ha pasado contigo. ¿Cómo es tu día a día precisamente ahí del paciente de Londres, el paciente de Londres que es venezolano, que es neerlandés, que es muchas cosas, pero cómo es el día a día del paciente de Londres, de Adán Castillejo, de la persona que nos está hablando? He visto fotografías tuyas en redes sociales, eres una persona con una alegría, con una positividad enorme, y eso también es importante para curación y para mostrarte dos décadas después de ese diagnóstico, como te estás mostrando y como te estamos escuchando.
Claro, porque yo le digo a la gente, soy la cara de la cura del VIH, estoy muy orgulloso de ser de la comunidad VIH, y además, que es importante que la gente sepa, que la vida me dio una segunda oportunidad y tengo que sonreírle a la vida. Es importante que esa oportunidad que me dio la vida de estar de vivir y continuar, la estoy aprovechando al máximo, pero al mismo tiempo tengo la oportunidad de ayudar a mi comunidad, tengo la oportunidad de inspirar, tengo la oportunidad de dar esperanza, y que sepan que la gente está trabajando día a día, porque yo soy la prueba viva de que existe. Claro, que yo tengo el apellido Castillejo, que no más español que mi familia, con el apellido Castillejo.
Claro, cuando vi que te llamabas Adán Castillejo, te estuve buscando, dije, ¿es posible que tenga algo de origen español o que tenga alguna relación con algún país en donde se habla castellano? Porque ese apellido me sonaba un poquito aquí. Pues vale. Te estamos escuchando y eso es un placer y es un honor para nosotros, porque vale. Hemos hablado, yo creo que en todo el mundo hemos leído noticias sobre ese tratamiento, sobre esa investigación que se estaba realizando, que también participaban científicos españoles para intentar a través de ese trasplante curar el SIDA. Pero que hubiera una persona española, una persona de origen castellano, venezolano en este caso, entre ellos, y que el paciente de Londres, ese paciente de Londres con el que habíamos soñado fuera, tú, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que estés con nosotros, ¿eh?
Es un placer para mí estar con ustedes, porque siguen dando el mensaje de esperanza, llegando a la audiencia para que se enteren de lo que está pasando. Porque le he dicho a la gente, estamos en la nueva dimensión, porque el VIH siempre ha sido en inglés, como ha sido el HIV, el VIH, y siempre ha sido la información siempre está en inglés. Y como hablo español, es mi lengua materna, por supuesto que está dando una nueva dimensión a esta y una esperanza a la comunidad hispana, porque cuando viajo por Estados Unidos, o que próximamente viajaré a España, y viajo por Sudamérica, que lo haré en esto próximamente, eso es lo importante, dar ese mensaje que no ha habido un enlace, porque siempre está en el idioma anglosajón. Y yo puedo brindar esa oportunidad, de esa conexión, ese enlace que hacía falta para nuestra comunidad hispana, porque siempre todo en inglés. Obviamente, siempre la comunicación siempre universal es en inglés, pero ahora tenemos me tienen a mí que puedo trabajar en función de nuestra comunidad, porque es importante, porque de hecho que muchas de las personas que trabajan, los científicos alrededor del mundo, me preguntan, Adam, ¿cómo queremos que ayuda a la comunidad hispana? Porque le hace falta, por supuesto que hay que ayudarla, porque para eso estoy aquí. Uh-huh. Y es importante, ¿no?
A estas alturas, con el trasplante que has recibido, se puede decir que ya no lo vas a rechazar, ¿no? Que ahí es donde una de las cosas que tú comentabas también, de esa probabilidad de que haya un resultado con éxito. ¿Se puede decir que ya estás curado? ¿Tienes que seguir toda la vida haciendo un seguimiento o no? Y creo que hubo un momento crítico que tú lo pasaste un poquito complicado, que fue cuando una vez que te hicieron el trasplante y se quedó un poquito como a ver qué pasaba, si realmente el VIH estaba curado o no. En esa fase en la que tú ya sabías que tenías curado el cáncer, pero no sabías bien si tenías curado el VIH. Y me imagino que ahí la explosión sería total, ¿no? Cuando te dijeron que sí.
No, en ese momento fue un momento muy difícil físico y mentalmente, porque la gente, lo importante es que lo que quiero, porque quiero ayudar al futuro de las personas que se vayan a curar, porque no quiero estar en este club solamente yo. Pero fue una época en el 2017, fue una época muy difícil para mí, porque era como revivir otra vez el diagnóstico, porque como persona humana ya me habían dicho, estás curado del cáncer y estás curado del VIH, pero tenemos que verificarlo. Pero esa verificación, nadie psicológicamente, ni siquiera mi grupo médico de enfermeros y psicólogos, estaban preparados para ese paso. Porque es un paso muy difícil, porque es como revivir 20 años otra vez. En ese momento era para mí volver a sentir que tenía, ese diagnóstico de 2003, esa sensación de desespero, de temor, de angustia, de tristeza, todas esas emociones envueltas estaban reviviendo otra vez en mí. Fue un proceso duro para terminar los tratamientos en el 2017, que fue cuando terminé los tratamientos retrovirales. Estoy curado, han pasado ya más de 5 años que oficialmente puedo decir que está curado, porque el proceso de curamiento del VIH lleva en 3 etapas. Una curación operacional, una curación funcional, perdón, operacional, y la última es una cura que pasa después de los 5 años. Yo tuve que pasar por 5 años de riguroso seguimiento para verificar al último hace 5 años. Actualmente mantengo y mantendré por toda la vida un seguimiento riguroso, porque es importante que la gente sepa, un trasplante es un trasplante de médula ósea, es para un cáncer, y todas las personas en la audiencia que saben que han pasado por el cáncer, uno tiene que hacerse exámenes todos los años para verificar si el cáncer puede regresar, porque el cáncer puede regresar. Hay gente que no le pasa, gracias a Dios que hay gente que no le pasa y tiene con mucha mente positiva, pero la realidad es que puede reactivarse, que es lo diferente al VIH, que es casi imposible. La única manera es reinfertarte del VIH, porque la gente no sabe que nosotros, los pacientes, estamos inmunes a 8 variaciones del VIH. Existen 9 variaciones en el mundo y somos inmunes a 8 variaciones en el mundo. Y eso, siempre, todos los pacientes, de hecho, que se habla tu hija.
Pero perdona, Adam, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Eres inmune ante una posible reinfección? Es decir, ¿tu cuerpo tiene un escudo ante el VIH o te has curado definitivamente de lo que tenido, pero puedes volver a tenerlo?
Hay una posibilidad muy, muy mínima de porque nuestro organismo está adaptado ya para ser inmune al VIH, pero hay un porcentaje de probabilidad de que pueda ser reinfectado. Es muy, 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 muy baja. Estamos hablando de un 5%, de un 2%. Estamos hablando de una cosa muy baja, pero es una posibilidad. Por eso es que yo siempre les digo a la persona que se cuiden, que se protejan y que usen el PrEP, porque es importante que la prevención es la mejor cura. Uh-huh. Es muy importante el que la gente sepa. Y educar a las personas. Educación es base en esta saga, que es la educación. Es importante educar a nuestra comunidad, porque les comento, muchas personas me escriben y les escriben diariamente, porque me decían, ¿qué es la vida del paciente de Londres, Adam Castillejo? Vivo trabajando día a día con muchas organizaciones alrededor del mundo, recibiendo emails, recibiendo textos, y le explico a las personas sobre mi trasplante, les enseño porque los educo. Hay personas que no tienen idea de eso. Ese es el día a día del paciente de Londres, de Adam Castillejo. Trabaja todo el tiempo. La gente me pregunta, Silvia, Rubén, que es mi trabajo. Le digo, mi trabajo es ser el paciente de Londres.
Pero además tienes algo estupendo, y es que antes de que te pasara esto, creo que eras chef, y una de las cosas que quieres es conseguir, cuando ya estés bien, retomar, ¿no?, esa carrera y hacer ese restaurante de fusión, si no tengo mala información.
Sí, claro. Sí. De hecho, que en la próxima semana estaré haciendo una cena de caridad, recaudando fondos para el VIH en Europa y en Bélgica. Voy en los próximos días a Bélgica a ayudar en una cena de caridad, trabajando como chef, recaudando fondos para la cura del VIH.
La verdad, Adam Castillejo, es un enorme placer tenerte esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Transmites alegría y eres esperanza en la lucha, esperanza en que sí se puede vencer a la enfermedad más terrible. Siempre pensábamos, siempre existía eso que se decía que era incurable. Bueno, pues y comienza a ser recurable. Hay 5 personas en todo el mundo, 5 personas que han atravesado ese mismo proceso que tú, que han logrado que convertirse en algo así como en la bandera de lo que puede ser el futuro. Y ojalá el futuro sea un futuro esperanzador para vencer científicamente al VIH, al SIDA y, por supuesto, al cáncer. Adam, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por tu ejemplo y, sobre todo, mil gracias por ser tan positivo y por esa sonrisa. Gracias.
Gracias por verme. Y les digo a la gente, no se rindan. Seguimos adelante en esta lucha. Siguen adelante. No pierdan la esperanza.
Un abrazo muy grande.
Gracias.